Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Entender, el podcast donde nos gusta cuestionar y traer ideas a la mesa que no son las típicas o que no es de lo que se habla todos los días. El día de hoy tenemos un concepto bastante interesante. Yo empecé a escucharlo tal vez hace unos 6-7 años, pero creo que se ha ido polarizando y magnificando de una forma importante. Y este concepto habla como de la mente social, ¿no? La mente colectiva. Cuando hablamos de este concepto, básicamente la premisa principal es que partimos de cómo nosotros como individuos nos comportamos, lo que queremos, lo que buscamos. Y por otro lado, cómo cuando hay un contexto social, cuando hay un contexto colectivo, las cosas cambian. Entonces, hoy les voy a compartir cuatro puntos que me parecen los más importantes para entender este fenómeno de la mente colectiva o la mente social. Y van a empezar a ver cómo todos en mayor o en menor medida en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros amigos, acabamos siendo víctimas un poco de esta mente colectiva, ¿no? Entonces, el primer punto que me gustaría traer a la mesa, porque aparte creo que hoy es bastante evidente en las generaciones más grandes, pero sin embargo las generaciones más nuevas ya vienen como con muchas ganas de retarlo, es el poder de la conformidad. ¿Con qué te conformas? ¿Con qué, aunque no sea lo que tú esperas, encuentras una zona de confort, ¿no? Y encuentras una zona en la que, si eso implica que los demás estén bien, tú asumes una posición, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hablamos del poder de la conformidad o de conformarse, de lo que estamos hablando es cómo la presión social puede influenciar nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, nuestras opiniones. Y de ahí es que vamos viendo, ¿no? Hablábamos el episodio pasado justamente como del confirmation bias, que es que buscamos todo el tiempo consumir opiniones, ideas, creencias que se parezcan a las nuestras y que confirmen las nuestras, ¿no? Bueno, pues el poder de conformarse, de ser conformista, justamente habla hacia ese aspecto, pero en la otra vía, ¿no? ¿Cómo vamos permitiendo que distintos factores vayan de algún modo moldeando nuestras opiniones y moldeando lo que creemos y lo que pensamos, ¿no? Es interesante cómo esta presión social para muchas personas se desenvuelve como tener hijos, en otras se desenvuelve estudiando una maestría, en otras se vuelve como todas estas cuestiones que podemos de algún modo hacer un link entre ellas y las expectativas, ¿no? Que es un tema que hemos visto en distintos episodios, pero cómo estas expectativas, que básicamente se refieren a cómo lo que los demás les gustaría o necesitan ver o saber de nosotros, se adopta en nuestra propia mente y en nuestras propias acciones para sentir una obligación y cumplirlo, ¿no? Entonces, el poder de ser conformista, el poder de la conformidad, justamente habla de eso, ¿no? Habla de cómo esta presión social, y es la presión social que sentimos de no tener una opinión que vaya en contra de los valores de nuestra familia. Es la presión social que sentimos cuando de repente nuestro sector social o nuestro sector sociodemográfico nos hace sentir como que no podemos salirnos de ciertas reglas, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hablado en distintos episodios de cómo a la sociedad y a los seres humanos y a los grupos no les gusta que alguien cuestione, no les gusta que alguien rete y no les gusta que alguien piense distinto, ¿no? Quien tenga la fortuna todavía de tener un abuelo o una abuela que están educados o que vivieron en otra época, pueden ver su incomodidad, su molestia e incluso su agresividad ante el cuestionamiento directo de una creencia o de una forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, primer punto justamente es ese, ¿no? ¿Qué tanto estás tú y en dónde estás tú afectado, afectada por el poder de ser conformista, ¿no? Por esta presión social que imponen otros. ¿Qué tanto tu trabajo es una representación de lo que tú quieres hacer y de lo que tú quieres lograr? ¿O de la mejor opción para afrontar una situación económica, de familia o de cualquier tipo en este momento? ¿Qué tanto es eso y qué tanto viene derivada de lo que otros creen y de la presión que ejercen sobre ti? Lo mismo con tu familia. ¿Eres una persona que quiere o no tener hijos y por qué? Hace poco platicábamos en un grupo justamente eso, ¿no? ¿Cuáles son las razones para tener un hijo? ¿Cuáles son las razones para tener una hija? Porque parecería que en la mayoría de los casos se posicionan como en dos grandes mundos, como en el mundo de que eso es lo que sigue y eso es lo que se espera. Por eso estamos hablando del poder de ser conformista. Lo hago porque eso es lo que se espera. Y la otra gran categoría que estábamos analizando justamente era la parte de, me da curiosidad, me parece que si los demás dicen que es una experiencia excepcional e irrepetible, pues se me antoja vivirla, pero entonces empieza a sonar como una decisión muy a la ligera, ¿no? Como, pues tengamos un hijo y a ver qué pasa. Y sin duda es una de las decisiones más impactadas por este conformismo, por esta conformidad que ejerce la presión social en nosotros. Ese es el primer punto del día de hoy. El segundo punto, que también creo que si todos lo entendiéramos más, podríamos también nosotros entender muchas veces por qué nos decepcionamos a nosotros mismos o por qué nos reaccionamos o nos comportamos ante una injusticia, ante una grosería, ante cualquier cosa que pasa frente a nosotros. ¿Por qué no reaccionamos o no hicimos lo que, pensándolo en nuestra casa, hubiéramos hecho, ¿no? Y en gran medida se debe a algo que se llama el efecto, en inglés se llama the bystander effect, pero básicamente habla de esto, ¿no? De cómo esta complicidad, de algún modo, que se genera entre los que ven una situación, los que son testigos de una situación, genera una reacción muy distinta, ¿no? Es bastante famoso y conocido este tema de que si hay 100 personas y ven que una persona la están asaltando o le están robando algo, lo más probable es que nadie haga nada. Y justamente es porque si otro no hace algo, tú no sientes la validación o la seguridad de hacerlo. Entonces, ¿qué acaba pasando? Que tenemos un bystander effect, ¿no? Actuamos en grupo porque tenemos una colectividad compartida que nos hace ser así. Por eso cuando estamos, por ejemplo, en una situación de trabajo y el jefe le empieza a gritar o le empieza a faltar el respeto a algún compañero, nadie hace nada. Y tristemente, la mayoría de los casos no es porque piensen que está bien que lo reprima o porque está bien que le falte el respeto, sino más bien se deriva justamente de este efecto, ¿no? Del efecto de bystander. La reflexión siempre cabe, ¿no? En decir, ¿qué tanto tengo que conservar yo mi individualidad? Y si yo siento que es incorrecto que le griten a un compañero, si yo siento que es injusto lo que está pasando, ¿qué tanto actúo independientemente de que las otras 15 personas que estén ahí hagan algo o no hagan algo, ¿no? Al final es una decisión personal y una creencia personal en la que decidimos actuar o no. El tercer punto del episodio del día de hoy habla del poder de las primeras impresiones. Y este es un tema que creo que hoy más que nunca, y sobre todo lo tocábamos cuando hablábamos del miedo y las relaciones, es un punto en el que tristemente nos hemos ido convirtiendo o hemos ido adoptando esta sensación de sabiduría, esta sensación de poder predecir el futuro, poder predecir lo que otros van a hacer. Y cuando hablamos justamente del poder de las primeras impresiones, nos referimos justamente a eso, ¿no? O sea, incluso soberbia, ¿no? La soberbia que existe cuando asumimos que si alguien habla así es porque es así. Si alguien propone esto es porque es este tipo de persona. Si alguien no contesta así es porque es otro tipo de persona. Si alguien, y resulta que tenemos estos parámetros que ni siquiera los tenemos de forma cuantitativa, sino los tenemos absolutamente inventados y poco exactos, ¿no? Poco definidos. Y acaba pasando eso. Básicamente lo que acaba pasando es que juzgamos a los demás, ¿no? Tenemos esta potestad y lo vemos mucho, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo, cuando vemos el currículum de alguien. Tratamos de decir, ah, bueno, pero es que si estudió en el TEC de Monterrey, ya sé qué tipo de persona es. Si es abogado, ay, bueno, ya sé que le gusta discutir. Si es contador, le encantan las matemáticas. O sea, estas sobresimplificaciones que aplican en la vida laboral, pero que también aplican en la vida profesional, ¿no? No sé, si una mujer tiene más de 30 años, seguro es porque no le interesa tener una familia, o viceversa. Si una mujer tuvo hijos muy, muy joven, asumimos que entonces es alguien que solo le interesa vivir para su familia y no desarrollar una vida profesional. ¿Qué tanto hacemos esto, no? ¿Qué tanto hacemos esto con todas las personas? Definitivamente los que más lo sufren son las personas nuevas que llegan a nuestra vida. Pero en una gran medida también tenemos todas las personas que de repente hacen algo que nos obligan a encasillarlos en un perfil mental que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, ¿qué tan fácil es meter a alguien en una categoría como una persona que no es honesta, ¿no? Entonces, ahí hay como muchas subclases, ¿no? Hay los que ya sabemos que no llegan a tiempo, ahí están los que no dan seguimiento a las cosas. En fin, unas categorías que son como de primer nivel, en donde no son tan graves, pero denotan un tipo de personalidad. Luego, bueno, vamos profundizando. Pero ¿qué tan fácil es decir, oye, te pregunté si ibas a ir a Cuernavaca y me dijiste que no, y luego sí pudiste, por lo tanto, es un mentiroso? Y por otro lado, hay esta composición de circunstancias en las que tampoco podemos siempre controlar o adivinar, ¿no? A mí me parece que hay una forma muy linda de lidiar con esta colectividad de las primeras impresiones, que es, yo en realidad no sé. Y todo lo que pueda adivinar, o todas las conjeturas a las que pueda llegar, porque yo he conocido, entre comillas, personas como tú, y yo he vivido experiencias con personas como tú, y yo ya soy, porque de ahí viene también la otra parte de la ecuación, ¿no? Yo ya aprendí que no quiero rodearme de este tipo de personas, pero aquí viene el problema grave. Yo no te conozco y yo no sé que eres este tipo de persona, pero asumo que eres este tipo de persona porque dijiste algo, o porque te moviste de cierto modo, o porque hiciste algo mínimamente representativo de algo enorme, y entonces yo ya no quiero tener nada que ver contigo, ¿no? Y esa torpeza que tenemos todos de sentirnos capaces de leer a alguien en 2, 3 o 5 minutos, de sentir que si alguien nos pregunta cuánto ganamos en el trabajo, seguro es porque solo le interesa el dinero, es materialista y ya no lo quiero en mi vida, que si alguien te invita a cenar, seguro está enamorado de mí y quiere casarse conmigo. Todas estas cosas, tenemos siempre que regresar a la misma premisa, que es, están basadas y construidas sobre dos grandes pilares. Uno, nuestro limitadísimo conocimiento, que en la mayoría de los casos es bastante limitado porque no conocemos cómo se desarrollan las personalidades, los patrones en las personas, no tenemos un expertise sofisticado en estos temas, no tenemos una capacidad de diagnóstico. Dicho sea de paso, ninguna persona, psicólogo, psiquiatra, quien sea, en 5 minutos o en 10 mensajes de texto no podrían diagnosticar a alguien, y es increíble que una persona quiera diagnosticar a alguien en 3 o 4 mensajes de texto o en una entrevista de trabajo de 1 hora, ¿no? Es sumamente soberbio, y creo que el otro pilar donde está sembrado esto es en que pensamos que estamos en una especie como de videojuego. Entonces, para los que están en la época de los videojuegos, pues imagínate que estás en Mario Bros. Y de repente dices, ya sé por qué siempre me matan en este punto. Y es porque, el fantasmita pasa a tanta altura arriba de mí. Y ahí está la primera gran torpeza, ¿no? Que es, entonces yo ya aprendí en la vida real, con humanos, con un set de actores profundamente variables. Nosotros somos una variable, los demás son una variable, el contexto es una variable, pero decidimos que es como Mario Bros, en donde si a nosotros ya no nos gustó que alguien no nos contestara el teléfono la primera vez, porque esa persona eventualmente nos puso el cuerno o nos fue infiel, ahora ya sabemos que todas las personas que no contesten a la primera vez son infieles, y ya me aprendí cómo pasa el fantasmita en Mario Bros, ¿no? Lo cual, pues evidentemente es una falta de entendimiento como de todo el contexto de comportamiento humano. Y yo creo que uno de los privilegios más grandes que hay hoy en el mundo, o que siempre ha habido en el mundo, es la capacidad de descubrir a alguien más. Y claro que va a haber muchas ocasiones en donde no nos gusta la persona, ni para una amistad, ni para ser nuestro colega de trabajo, ni para ser nuestro socio, ni para ser nuestra pareja, y es normal, ¿no? Pero ese proceso de exploración, ese proceso de decir, oye, quiero conocerte porque eres la mejor amiga de mi mamá, o porque eres el mejor amigo de mi hermano y te quiero conocer, o porque me sentí atraído a ti físicamente y me gustaría conocerte, siento que requiere ese entusiasmo, lo cual ya hablamos de cómo a las personas les espanta el entusiasmo, pero la otra parte que requiere es esta parte de dejar que las cosas se desenvuelvan. Y no hablo que se desenvuelvan en un carácter que ahora está muy de moda, como de superficialidad, como de que se desenvuelvan a ver si acabamos en unos besos, sino que se desenvuelvan y que sea la propia interacción entre las personas la que defina si hay un match o no hay un match, si nos caemos bien o no nos caemos bien, en lugar de decir, mira, mejor déjame tratar de diagnosticarte y si te diagnostico y me caes bien y te valido como alguien que vale la pena, te conozco. Y si no, no. Pues en realidad es una forma como bastante superficial de llegar a una conclusión falsa, ¿no? Imagínate que fuera así por la comida y tú hablaras a un restaurante y le dijeras, a ver, platícame tu menú, léeme el menú y ya te voy a decir si está buena la comida o no. Son cosas radicalmente distintas. Incluso aunque te leyeran un menú y escucharas cosas que de primera instancia no es lo que sueles comer o no es lo que te suele gustar, tienes una gran probabilidad de que si vas a un buen restaurante, seas sorprendido y aprendas que hay formas de complacerte, hay formas de hacerte feliz que no conoces. Entonces, la soberbia de pensar que tú ya sabes qué te hace feliz y que tú ya sabes qué te gusta y que tú ya sabes qué quieres, lo único que hace es limitarte muchísimo, porque imagínate que es como llegar a un restaurante y decir, oye, ¿sabes qué? Yo ya sé que me gusta la pasta, yo ya sé que me gusta la carne, y entonces ni me ofrezcas lo demás, ni quiero probar nunca nada más, ya no voy a ir nunca más a un restaurante donde haya otras cosas. Oye, pero has comido, no sé, atún de tal tipo. No me interesa porque yo ya sé que no me gusta el pescado, ¿no? Y haces estas grandes categorías, ¿no? Entonces, este es el poder de las primeras impresiones. El poder de las primeras impresiones no es que en realidad tengan un poder, es que les damos un poder. Esa es la conclusión compleja, ¿no? No es que tengan un poder porque en realidad no tienen ningún poder. En realidad, no sé si a ustedes les pasa, pero es como cuando llegas por primera vez a, no sé, a una tienda que te gusta. No hay tal cosa como que digas, ah, bueno, todo el piso no lo voy a ver porque pues me imagino que es donde está esto. No. Si en realidad te gusta un museo, si en realidad te gusta una tienda, es como déjame explorarla. Y a lo mejor ya sé que hay partes que usualmente no me gustan. Pero así es como vamos también construyendo nuevos gustos, nuevas experiencias y cosas que nos nutren más allá de lo que conocemos. Es esta experiencia de ir a un lugar y probar un helado de pistache, ¿no? Y de repente, un año después, el helado de pistache es tu favorito. Es tal vez decidir que no siempre se tiene que conocer a las personas del mismo modo como conociste a tus amigos en la secundaria, ¿no? Cosa que evidentemente no va a pasar porque no vas a volver a la secundaria, ¿no? Pero esa capacidad que tenemos de hacer estos, pues sí, como estos juicios y estos análisis rápidos nos juega en contra y nos hace perdernos de todo lo que la vida puede tener para sorprendernos que no conocemos. Y por último, existe esta parte que es de los cuatro elementos que hemos platicado hoy. Digamos que estos primeros tres son caen un poco en el espectro del comportamiento humano. Perdón, del comportamiento humano en el ámbito social. Entonces, el último que tenemos es un poco más técnico, es un poco más científico. Y vamos a hablar justamente de la neurociencia de la confianza, ¿no? ¿Cómo se mueve nuestro cerebro? ¿Cómo opera nuestro cerebro? ¿Y qué necesita nuestro cerebro para confiar, ¿no? O sea, ¿cómo se configura la confianza en nosotros? ¿Cómo se configura la confianza en nuestros amigos, en nuestra familia, en todo lo que nos parece relativamente valioso? y que a veces no tenemos como tan claro o tan sistematizado, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace sentir confianza? En una primera instancia, yo diría que hay dos tipos de personas, que no quiere decir que así son, quiere decir que así actúan actualmente, ¿no? Y es las personas que por default no confían en los demás y se compran como estos clichés de que piensa mal y acertarás, y por qué confiaría en alguien que no se ha ganado mi confianza, volviendo otra vez como al tema de los premios, ¿no? Y entonces estas personas van por la vida desconfiando. Como todo lo que hemos platicado hoy, bueno, pues basado muchas veces en experiencias propias negativas o en experiencias cercanas negativas, ¿no? Entonces, y por otro lado hay otro grupo del cual yo me considero parte, que es como en general confío en que las personas no tienen maldad, que las personas no tienen mala fe. Ahora, aquí va la capa en donde me parece que todos deberíamos de centrarnos, y es que yo conozca a alguien y confíe en esa persona y asuma que es una buena persona, tampoco provoca que yo tenga una confianza absoluta en todos los aspectos, sino justamente el proceso empieza desde cero. ¿Me explico? O sea, tú tienes mi confianza, no tienes, tienes cero desconfianza y tienes confianza a partir de ahí para lo que se espera que cualquier persona medianamente buena haga, ¿no? Entonces, mis suposiciones es que no me vas a robar, que no vas a sacarme provecho sin que yo me dé cuenta, que no estás tratando de utilizarme para algo, que no me quieres hacer daño. Esas son mis suposiciones y por eso confío en ti. El otro grupo de personas dice, no, yo sí creo que tu intención es mala o siempre está vigilando a ver dónde va a estar el engaño o la decepción, ¿no? Entonces, pues un poco es qué pasa con la mente y cómo la mente califica estas acciones de confianza, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender cuando hablamos de confianza es que tiene dos grandes poderes. Uno es que es un pegamento social. O sea, si tú confías en alguien, automáticamente vas a sentir cercanía con esa persona y vas a sentir una conexión que facilita la cooperación, la comunicación, las relaciones, porque está ahí. Entonces, la confianza actúa como un pegamento social, ¿no? Y la otra, bueno, que tanto históricamente en las civilizaciones como en nuestra propia vida y en nuestro tiempo de vida, nos permite evolucionar. Hay este tema en el que el hecho de que nos rodeemos de personas de confianza nos ayuda a construir una base, un cimiento sólido para evolucionar. Entonces, esas yo diría que, contextualizando, son las primeras dos cosas que son fundamentales. Ahora, aquí hay tres cosas que se meten muchísimo en lo que decíamos justamente, ¿no? En cómo hay esta neurociencia detrás de la confianza, ¿no? Pues lo primero, que ya lo hemos comentado y que es uno de los grandes como robotitos que viven adentro de nosotros, es la oxitocina, ¿no? Entonces, la oxitocina incluso a veces le han denominado como la molécula de la confianza, y es esta molécula la que promueve confianza. Pero es bien interesante porque en realidad lo que produce esta segregación de oxitocina es una como una interacción social positiva, ¿no? Entonces tú tienes una interacción social positiva, imagínate que vas con alguien y te diviertes mucho, aun y cuando a lo mejor no haya habido intimidad de hablar de temas más profundos, de conectar emocionalmente, como tu cuerpo libera esta oxitocina, tu percepción a nivel emocional cerebral es que empieza a crearse un nivel de confianza. Porque más allá de tu nivel de conciencia o si es algo que tú notas, al liberarse oxitocina, tu cerebro asume como construcción de confianza. Entonces, esa es la primera parte que tenemos que entender. Por eso, a veces también es fácil decepcionarse de personas muy encantadoras. ¿Por qué? Porque no es que qué tonto, qué tonta que confiaste y no te dio motivos. No, a ver, tuviste niveles altos de segregación de oxitocina y eso te confundió. Es normal, no es que tú seas tonto, no es que tú seas tonta, sino es algo bastante normal que tienes que vigilar. Tienes que recurrentemente preguntarte, ¿debo de confiar en esta persona? ¿Me ha dado elementos? Porque la oxitocina es cabrona y es muy fácil que te confunda. La segunda, que es la amígdala y el córtex prefrontal, pues justamente también como tienen toda esta carga de, ya hablábamos del fight or flight risk, como que o peleas o escapas y todo esto, ahí vive el miedo. Entonces, claro que la confianza en general está profundamente atacada por el miedo. Si algo te da miedo, es imposible que te dé confianza, ¿no? Y un poco viceversa, si algo te da mucha confianza, no es que desaparezca por completo el miedo, pero tendrás menos miedo, ¿no? Hablando específicamente de la situación. Entonces, cuando hablamos del miedo, pues tenemos que entender que cuando algo nos da miedo, no es que desconfiemos necesariamente. Puede ser que desconozcamos, puede ser que tengamos un trauma pasado, puede ser que tengamos una mala experiencia pasada, pero no podemos asumir que simplemente es un tema de falta de confianza o de que la otra persona no se merece nuestra confianza. Y, por último, está como todo este tema de la neuroplasticidad y cómo nuestro cerebro también va transformándose y tiene la habilidad de cambiar y adaptarse a través de la vida, ¿no? Entonces, estas formas en las que alguien nos enseñe cómo confía en una tercera persona, si nosotros tenemos una hermana que confía profundamente en alguien, nosotros tenemos esta neuroplasticidad de tratar de encontrar por qué confía y adoptar esos indicadores de confianza, ¿no? Esos indicadores que nos van a ayudar a confiar. Entonces, ese es un poco muy por encimita y muy brevemente cómo funciona esta parte de la confianza y por qué la confianza, en efecto, muchas veces se vuelve un tema social, ¿no? Muchas veces asumiríamos que si vamos a tener una cita con el hijo de unos amigos de nuestros papás, pues seguros de confianza, pues no necesariamente, ¿no? Ahí es donde entran como estos sesgos de la mente colectiva, ¿no? Tenemos que crear nuestros propios mecanismos de confianza, de desarrollar cómo nosotros podemos tener nuestros propios procesos. Para mí la confianza, como les decía, es algo que empieza y la tengo, pero soy vigilante. Soy vigilante cuando siento que algo no tiene mucho sentido, cuando me piden algo que no necesariamente... A ver, por ejemplo, conozco a alguien 2 días y me pide 30 mil pesos, ¿no? No se los voy a prestar. Y no es porque no confíe. Es más bien porque no tengo una razón para prestárselos. Incluso aunque esté seguro que me los va a pagar, no tengo ese vínculo. No tengo ese nivel de conexión o ese nivel de empatía amorosa, amistosa, cariñosa, como para hacer de un problema de alguien más un problema mío y correr yo con el riesgo de ese problema. ¿Me explico? Es muy distinto de que, no, ¿cómo crees? Ni de chiste te voy a prestar, ni te conozco, seguro no me vas a pagar. Yo incluso aunque la persona me demostrara y estuviera altamente comprobado que me va a pagar, no me interesaría prestarle porque no es por eso que no le preste, es porque no está el vínculo necesario para prestarlo. Entonces, ese es hoy un poco el episodio que tenemos hoy. Seamos conscientes justamente de cómo esta conciencia social, esta conciencia colectiva nos juega bromas, como todos los temas que hemos visto en los últimos 2 episodios, ¿no? Y tratemos de ser conscientes de cómo nos conformamos cuando no queremos, cómo tenemos este bystander effect cuando no actuamos porque otros no actúan. Evitemos diagnosticar a los demás, evitemos adivinar a los demás y sobre todo basemos nuestras relaciones y nuestros entusiasmos y nuestros amores en procesos de construcción de confianza bonitos y positivos. Entonces, mi consejo es, yo sé que todos hemos vivido cosas muy distintas, pero darle a todas las personas en una primera instancia el beneficio de la duda y al mismo tiempo ser consciente que no por eso somos ciegos. A mí me parece que es el balance más bonito para desarrollar cualquier tipo de relación profesional o personal. Entonces, muchas gracias por acompañarme en este episodio. Como siempre, me hace feliz poder platicar con ustedes Y muy pronto viene episodio con invitada especial. Muy pronto viene otro episodio de preguntas y respuestas. Mientras tanto, pásenla bien, no se dejen influenciar y tengan una vida muy linda. Gracias por acompañarme en este episodio. Y como siempre, si tienes alguna pregunta o algún comentario, solo tienes que entrar a pablolascurain.com/pregunta y me encantará saber qué estás pensando.